temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Querida audiencia, el día de hoy quiero que hagamos un recorrido por lo que ha sido la historia de la violencia en Colombia y el conflicto armado. En un momento donde se habla de proceso de paz y restitución de las víctimas, hemos invitado a Lady Yomar Meneses, directora de cursos académicos en el Sistema Nacional de Educación Permanente, a quien nos va a hablar un poquito, nos va a contextualizar sobre el tema de la violencia. Por otro lado, tenemos el testimonio de una persona que ha sido desterrada de su tierra y que por causa de este conflicto y la presión de grupos al margen de la ley, se encuentra actualmente en Bogotá, quizás pasando algunas dificultades como las que pasan muchos de nuestros colombianos, de nuestros hermanos colombianos que han salido de sus tierras para buscar un mejor futuro.
Mi nombre es Lady Yomar Meneses. Soy licenciada de Ciencias Sociales de la Universidad de la Gran Colombia, con una especialización en la Universidad Cooperativa en docencia universitaria. Actualmente laboro como tutora docente en el Sistema Nacional de Educación Permanente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Lady, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros para compartir un poquito de ese conocimiento. Sabemos que has estado en el estudio permanente del desarrollo de las guerrillas y de grupos armados. Me gustaría que nos iniciaras hablando cómo inicia esa violencia en Colombia, cómo se forman esos grupos al margen de la ley.
Haciendo una contextualización sobre el conflicto armado en Colombia, nos debemos remontar primero al siglo XIX, donde se lleva a cabo en todo nuestro territorio nacional, ciudades, campo, la Guerra de los Mil Días, que inició siendo una guerra política entre liberales y conservadores, pero a través de su desarrollo se fue convirtiendo en una guerra civil.
Mi nombre es Sandra Liliana Polo, soy del Huila, un pueblito llamado Algeciras Huila. Soy madre soltera de 6 hijos. Llegué a esta ciudad de Bogotá hace 6 años. Tuve que salir de mi pueblo por el reclutamiento a mis hijos.
Este es el testimonio de una madre de familia que por causa del conflicto armado ha tenido que salir de su pueblo. Y uno de los temas que ella trata es el reclutamiento ilegal de menores de edad, la causa por la cual ella sale de su pueblo. En este momento ese es un problema invisible, aunque ha sido considerado un crimen de guerra y una violación al derecho internacional humanitario, es una forma de ataque contra la población civil. Así no sea un crimen de guerra, es un crimen de lesa humanidad. Muchos niños y niñas desde los 12 años son reclutados por grupos al margen de la ley y estos niños y niñas en este momento se han convertido en adultos que solo conocen una forma de vida, que han sido víctimas también de este conflicto. Y cuando intentan reconstruir su vida en la sociedad civil, se encuentran con que para muchos la palabra reinsertados asusta. Encontramos que muchas personas los alejan, no quisieran tenerlos como vecinos, como compañeros en un salón de clase, y debemos entender un poquito que estas personas también han sido víctimas de este conflicto. Debemos cambiar un poquito la actitud. Muchas de estas personas pueden ser útiles a la sociedad y ellos quieren reiniciar una nueva vida. No podemos desconocer que también han sido víctimas. en el caso de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en sus principios de inclusión ha creado programas para tener presente a algunas personas como aquellos que han querido continuar y que no se les permitió, a quienes no se les permitió continuar con su educación. Tenemos que hace unos años el programa de alfabetización, educación básica y media, junto con la Alta Consejería, creó algunos programas para que estas personas que llevaban muchos años fuera del sistema educativo pudieran encontrar una forma de empezar a cambiar su estilo de vida a través de la educación.
El motivo que yo salí de mi pueblo es en el 2009, en el 2008, en donde trabajaba en el sitio de trabajo, mataron un señor que comía en el restaurante donde yo trabajaba, y de allí empezó la situación cruel, tanto para mí y para dos compañeras más de trabajo, porque ellos... O sea, el grupo armado en ese año nos empezó a amenazar que si nosotros hablábamos, porque tristemente conocí a la persona que cometió el asesinato, era el hijo de una de mis vecinas.
Yomar, tú nos venías contando cómo inician los primeros conflictos de violencia en Colombia. Demos continuidad a ello. ¿Cómo sigue hasta llegar hasta la formación de guerrillas en Colombia?
Esta guerra civil se desató en todo el territorio nacional, donde se veía el conflicto y las matanzas de toda la población y de todos los ciudadanos unos a otros. Todo esto llevó a la conformación, tiempo después, del Frente Nacional, donde liberales y conservadores alternaban su poder cada 4 años.
Entonces, por este hecho, se nos complicó la vida a nosotras, porque empezaron las amenazas que si nosotras hablábamos o lo denunciábamos, nos podían matar. Entonces, en vista de esto, la situación se nos vino complicando, que ya en el 2009, a comienzos del 2009, la situación se nos puso muy dura a nosotras, porque ya no solo nos amenazaban, sino que ya llegaban al sitio de trabajo nosotras, se sentaban horas y horas allí.
Vamos a ir a comerciales y en un momento continuamos con este testimonio y con la historia de la violencia en Colombia.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con nuestro programa Tejiendo Palabras y en este momento hablando de la violencia en Colombia y el conflicto armado. Yomar, íbamos en que se formaron las primeras formas de violencias, se dieron a raíz de las luchas ideológicas por poder político y eso generaron algunas formas de violencia. Síguenos contando cómo estas formas de violencia generan la formación de guerrillas.
Como respuesta o como contrapeso a este poder que manejaban tanto liberales como conservadores y el monopolio como tal del país y del poder económico y político, se crean los grupos al margen de la ley o los grupos guerrilleros. En un principio, en los años 60, se conforman las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y un año después se conforma el Ejército de Liberación Nacional, el ELN.
Llegaron, según ellos, la mejor manera de callarme a mí en mi situación era con mis hijos. Entonces ellos llegaron por mis hijos. Ese 19 de marzo había paro armado en el pueblo, había un conflicto terrible en ese entonces. Y a mí me avisaron 5 minutos antes que llegaban por mis hijos, se los llevaba. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que salir de mi casa con mis hijos, sin ropa, sin nada, con lo que teníamos puesto.
Sandra nos presenta ahora un nuevo problema, el del desalojo de la propiedad. Ella tenía una vida en Algeciras junto con su familia y ahora se encuentra con la incertidumbre de llegar a una nueva ciudad, a un nuevo territorio donde desconoce sus dinámicas y su cultura, para empezar nuevamente a adaptarse y a crear un nuevo estilo de vida. Yomar, frente a este problema y este flagelo de nuestra Colombia, de los grupos armados al margen de la ley, tú nos comentabas que inician por luchas ideológicas. Muchos de estos grupos parten de algún tipo de ideología con las que se forman. Cuéntanos un poquito de ello.
Estos grupos se conforman como respuesta a la exclusión social y política que se vivía en ese momento en el país, también de la desigualdad social, económica y la mala distribución, o también se podría llamar desigualdad en la distribución de las tierras en nuestro país y la injusticia social.
Me subí a este bus sin saber para dónde coger ni para dónde arrancar. Y este bus me trajo hasta el terminal de Bogotá, el terminal del norte. Terminal de Bogotá, donde me recibieron unas monjitas de la arquidiócesis de Bogotá y me llevaron a la personería que queda en este lugar, un dignificar que queda ahí.
Es conocido por muchos de nosotros que uno de los grupos que se encuentran azotando de pronto la violencia en Colombia son las FARC. Pero además de las FARC, ¿qué otros grupos nos puedes mencionar existen actualmente o se han desarrollado en Colombia?
12 años después de la creación o de la conformación de las FARC, aparece el M-19 en 1972, donde se conforma este nuevo grupo guerrillero, pero no era grupo guerrillero como las FARC, que trabajaban más desde el campo, sino el M-19 ya empezó a trabajar y a hacer toda su conformación guerrillera y revolucionaria en las ciudades, especialmente en la ciudad de Bogotá, donde hicieron la toma del Palacio de Justicia, donde hicieron la toma del Cantón Norte, la toma de la embajada. Entonces, como que su desarrollo fue más en las ciudades que en el campo, como si lo hacía el ELN y las FARC. Como respuesta o como una especie de solución que campesinos, ayudados también por el gobierno en ese momento, se forman los grupos también al margen de la ley, conocidos como las autodefensas o el paramilitarismo. Entonces, a este conflicto armado que era Estado y guerrillas, se suma el conflicto también de paramilitares.
Y ahí declaré, me les dieron ropitas, saquitos a mis niños, me les dieron comida porque llegamos a la 1 de la mañana a esta ciudad. no tenía para dónde coger. Y allí me recordé que tenía una de mis compañeras que ya había tenido que salir. Estaba en esta ciudad y el dentificar la ubicó. Y ella fue por mí al terminal y me brindó ayuda, al igual que lo hizo la unidad de víctimas. Entre mi amiga y la unidad de víctimas me ofrecieron ayuda, me dieron las primeras ayudas para mis niños, para mí.
Venimos conociendo que muchos grupos al margen de la ley desde hace muchos años vienen actuando de manera ilegal y de manera violenta en las poblaciones civiles. Hoy en día, ¿cómo vemos a estos grupos? Yomar, cuéntanos un poquito sobre actualmente qué hace el Estado y cómo, en qué condiciones se encuentran estos grupos.
Como si fuera poco, toda la violencia y el conflicto armado que ha tenido que sufrir la población colombiana con las FARC, ELN, M-19, con los paramilitares, con toda la violencia que también se desató en los años 80 y en los años 90 con el narcotráfico, el Estado y el gobierno no ha puesto solución a estos problemas y en la actualidad debemos tener en cuenta que los grupos también al margen de la ley o grupos de crimen organizado están viviendo una nueva etapa donde poco a poco se han consolidado y se han vuelto mucho más fuertes en cuanto también al desarrollo de la violencia, de extorsión, de secuestro y múltiples matanzas que se han dado en Tumaco, en el norte del Cauca, sur de Santander, en Antioquia y muchas partes de nuestro país. Estos grupos de crimen organizado como los Urabeños, también conocidos como el Clan Úsuga, los Rastrojos, el Bloque del Meta, Bloque de Liberadores del Vichada, están dando como una nueva etapa a la violencia en nuestro país. Entonces el Estado debería de preocuparse o debería de dar solución a muchos conflictos y no dejar que avancen y que los problemas de violencia y que el flagelo de la violencia que tiene que sufrir el pueblo colombiano aumente en lugar de ir dando soluciones a tantos problemas que son parte de nuestro día a día.
Vamos a un corte comercial y volvemos con Yomar Meneses, la violencia en Colombia y el conflicto armado.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Volvemos con Sandra y su historia aquí en Bogotá. ¿Cuál ha sido el desarrollo de esta historia? Vamos a escuchar.
Y de ahí empecé la lucha en esta ciudad de Bogotá. A los 8 días de estar en esta ciudad se me perdió mi hermana. Duré 8 días en esta ciudad buscándola. Hasta que logré encontrarla, la policía la había encontrado. Pasó el tiempo y luché y luché por sobrevivir con mis hijitos acá. En el 2010, tristemente, mi hija, que solo tenía 12 años, fue abusada, lo cual las autoridades nunca movieron un dedo para ayudarme, para capturar al hombre que abusó de mi hija. Luego seguí la lucha. mucho más adelante luché hasta cuando alguien me nombró una persona que lideraba en Bogotá las personas desplazadas. Pero yo, en mi afán de conseguir una vivienda, de tener una ayuda para mí, para mis hijos, ingresé a esta organización. Una organización donde este líder solo pensaba en su beneficio propio, no el de las demás víctimas.
Es muy triste saber que hay líderes, si se les pueden llamar líderes, a personas inescrupulosas que, aprovechándose de la necesidad de tantas personas que llegan a Bogotá o a las grandes ciudades después de sufrir ese destierro, que vengan a aprovecharse para usarlas como herramientas y luego los deje involucrados. En el caso de Sandra y de muchas otras más personas, este líder se encargó de reunirlos para que hicieran una protesta por la adquisición de viviendas que el gobierno les estaba ofreciendo. Pero luego de dejarlos allí, permitió que la policía los judicializara. Unas personas que iban convocadas por un líder y quedaron reseñadas ya de por vida. Luego de haber escuchado una cara de este conflicto en la voz y testimonio de Sandra, vamos a dejar una breve reflexión o conclusión de nuestro programa de hoy sobre la violencia en Colombia. Entonces le doy la palabra a Yomar.
Bueno, entonces, como conclusión de toda esta problemática y de todo lo que se ha escuchado y se ha analizado en cuanto al conflicto armado en Colombia, recordemos que el conflicto armado no es solo. Recordemos que el conflicto armado en Colombia no solo se limita a la violencia que se vive en muchos lugares del país, sino que también se ve afectado la parte de la educación, la parte de la salud, la parte de desarrollo económico como tal de muchas zonas de nuestro país. Entonces, también podríamos empezar a mirar uno de esos grandes problemas que lo vivimos en las ciudades. De pronto desde las ciudades no vemos muy cercano el conflicto y no nos vemos muy afectados de los grupos al margen de la ley, de las guerrillas autodefensas, porque no están de lleno en nuestro medio. Pero cuando empezamos a ver la problemática de desplazamiento, vemos cómo todas estas personas que se trasladan o se desplazan del campo y de las zonas de conflicto como tal, se desplazan a las ciudades, ya empiezan a crear una problemática adicional para nosotros, por ejemplo, en Bogotá, en Cali, Buenaventura, en muchas ciudades donde ya se empieza a ver las problemáticas como tal de sobrepoblación, de indigencia, de aumento de desempleo, y obviamente por ende ahí se ve el empleo o el trabajo informal en los ciudadanos. Entonces ahí es cuando ya nos empezamos a ver vinculados, pero aún así una conclusión podría ser la insensibilidad que tenemos ya los colombianos y la indiferencia frente a las personas que tienen que dejar sus tierras, sus familias, perder sus familias y retomar una vida en las ciudades, pero obviamente ya con muchísimos traumas, lo podríamos decir, y con muchas consecuencias negativas para su vida después de haber sufrido todo el conflicto armado y el desplazamiento por parte de las guerrillas o grupos al margen de la ley. Entonces ahí es donde como colombianos nos vemos de pronto a veces en una parte de insensibilidad, porque estamos ya acostumbrados a todos los días ver noticias donde matan, donde acribillan gente, donde hay una cantidad de noticias totalmente negativas que en otro lugar del mundo sería totalmente escalofriante y se vería de una manera totalmente para rechazar. Pero nosotros ya nos volvemos insensibles y todos los días estamos acostumbrados a ver esto y ya dejamos que pasen las noticias como una más. Y estamos perdiendo ese sentido de patria y estamos perdiendo ese sentido de querer realmente la paz para nuestro país, sino nos acostumbramos a la violencia.
Muchas gracias, Yomar, por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa e invitamos a nuestros oyentes a sintonizarnos y escuchar nuevos programas para la comunidad desde el Sistema Nacional de Educación Permanente. Los dejamos con una canción en la voz de Andrea Echeverry y Marta Gómez, Manos de Mujeres. ¡Feliz día para todos!
Finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
weighing.